Oseas capítulo 4, versículo 6 dice así la palabra del Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Señor, te damos toda honra y gloria. Gracias por tu palabra. Pidiendo, Espíritu de Dios, que seas tú el que hables a nuestros corazones a través de ella. No queremos escuchar palabra de hombre, sino tu palabra, oh Dios. Por lo cual yo me humillo delante de tu presencia en esta hora, en este momento. Humildemente pidiéndote, Señor, que me uses para transmitir tu corazón, tu palabra a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Estamos hablando de la puerta del entendimiento. Estamos hablando de que en el año que el Señor nos ha dicho que es año de puerta abierta, el Señor quiere llevar a su pueblo a que pase por la puerta del entendimiento. Porque usted ve, hermano, hermana, amigo, amiga, muchas bendiciones son desperdiciadas porque nos falta entendimiento. No le sacamos provecho a todo lo que Dios tiene para nuestras vidas porque nos falta entendimiento. Hoy en día hay teléfonos que lo hacen todo. Cada 6 meses sacan un teléfono nuevo que dice que esa es la última maravilla. Pero si usted no tiene el entendimiento de manejar el teléfono, ¿de qué le sirve? Hello. Aunque usted lo tenga en su posesión, si no tiene el entendimiento de cómo manejarlo, hello. Es una de las cosas que aprecio de mi amada madre. Y a cada rato me habla y me dice, ¿cómo es que hago esto? ¿Y cómo es que mando esto? ¿Y cómo es que hago esto? Y entonces yo le tengo que explicar paso por paso de cómo hacerle. Y ella dice, oh, mi teléfono hace esto. Lo chistoso es cuando los nietos agarran el teléfono de la abuela, que hacen y deshacen con el teléfono, y cuando ella viene a darse cuenta, oh, mira lo que hizo esta nieta mía, mira lo que hizo este nieto mío. Se ponen fotos y le cambian la imagen de la pantalla. Y como ella no sabe cómo manejarlo, así se queda hasta que alguien que tiene entendimiento de tales cosas la saca del apuro. Y aunque suena chistoso, jocoso, y lo es, hay un entendimiento que sobrepasa el entendimiento de un celular, el entendimiento de un carro, el entendimiento de un mecanismo. Hay un entendimiento que sobrepasa todo ese entendimiento, y el entendimiento en la palabra de Dios, el entendimiento en el Espíritu de Dios. Porque el que tiene ese entendimiento lo tiene todo. Entonces podemos decir exactamente lo opuesto. ¿De qué te sirve tener entendimiento del último celular? ¿De qué te sirve tener entendimiento de la última computadora? ¿De qué te sirve tener entendimiento de un carro? ¿De qué te sirve tener entendimiento de lo que sea si no tienes entendimiento de Dios? El otro día fui al taller del hermano Rodrigo a trabajar. Lo que yo pensé que yo iba a trabajar, y sí trabajé todo el día, me peché ahí trabajando. Y yo veía al hermano Rodrigo que de vez en cuando se aparecía por ahí, me miraba y solo sonreía y seguía caminando. Y llegó como a las 5:30 de la tarde, 5:30 de la tarde, y era tiempo de despacharme Ya se habían ido todos los trabajadores, todos otros clientes se habían ido y yo todavía estaba trabajando en la misma cosa. Y vino él y me dijo: pastor, le voy a ayudar porque ya es hora de irse. Y en 10 minutos, no se ría, hermanos, pero en 10 minutos, él hizo lo que me estaba tomando a mí 2 horas. Y yo dije: es que no tengo entendimiento. Levante la mano conmigo y diga: Señor, dame de tu entendimiento. Di: Señor, yo quiero de tu entendimiento. Y hablamos, hermano, hermana, que la palabra conocimiento, que es la palabra en Oseas que aparece aquí, es la palabra hebrea da'at, que significa discernimiento, entendimiento y sabiduría. Y hablamos que el entendimiento es la facultad humana para de comprender y deducir otras de las que ya se conocen. Y le compartí una llave del conocimiento para adquirir conocimiento. Y dije que para adquirir conocimiento hay que escudriñar la palabra. Después hablamos de que la segunda llave, que es comprender quiénes somos y quién dice que somos. Ahí hemos quedado. Y establecimos que el que tiene entendimiento entiende que es pecador. ¿Cuántos dicen amén? Somos pecadores. Somos vil y menospreciados. Somos ignorantes. Somos débiles. Somos nada. Y somos menor que los demás. ¿Cuántos dicen amén? Pero les dije que en este domingo le iba a hablar cosas buenas de quiénes somos. Porque tenemos que tener entendimiento de quiénes somos, en el sentido de que no somos nada, de que somos débiles, de que somos pecadores. Tenemos que tener ese entendimiento. Y cuando tenemos ese entendimiento, entonces adquirimos el entendimiento de Deuteronomio capítulo 28, versículo 13. Vaya por favor ahí conmigo. De lo que dice la palabra del Señor, de lo que dice Dios, que usted y yo somos. Y Deuteronomio capítulo 28, versículo 13 dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estaréis debajo. Si obedeciere los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Note lo que Moisés le dice al pueblo de Israel, y por ende nos dice a nosotros que somos pueblo de Dios también. Él dice que Dios ha dicho que usted y yo somos cabeza y no somos cola. El que tiene entendimiento entiende que usted es cabeza y no cola. Que usted está arriba y no abajo. ¿De qué está hablando el Señor? Estoy hablando de entendimiento. El que tiene entendimiento entiende. Estoy hablando de, escuche, de comportamiento. De comportarte como cabeza y no cola. De comportarte como que estás arriba y no abajo. Y escuche lo que le voy a decir, hermano, hermana. La cola es para sentarse en ella. La cola es lo peor. Lo que el Señor te está queriendo decir es: tenemos que tener el entendimiento de que nosotros estamos como cabeza y no como cola. Y lo que te pone como cola es nada más y nada menos que el pecado en nuestras vidas. lo que te baja, lo que te pone al piso para que te arrastres, es el pecado. Entonces Dios dice: oye, compórtate como cabeza, compórtate como el que está arriba y no el que está abajo. Entiende quién eres en el ámbito espiritual. Comprende quién tú eres. ¿Quién soy yo? Escuche, hermano, hermana, yo no soy cualquier persona. Yo soy, de acuerdo a la palabra, lo que Dios dice que yo soy. Yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo soy embajador de Cristo aquí en esta tierra. Si usted va a nuestras naciones, si usted va a nuestros pueblos latinoamericanos, usted siempre sabe quién es el embajador de los Estados Unidos. No le tienen que decir. Usted sabe. Porque siempre es el que está bien vestido. Siempre es el distinguido. Siempre es el que está rodeado de personas armadas. Siempre es el que honran, veneran. Usted no va a ver al embajador de los Estados Unidos vestido de blue jeans, de mahones rotos. Usted no va a ver al embajador de los Estados Unidos con una camiseta rota, con el pelo deshecho. Cuando él sale de la embajada americana, él siempre va a salir bien vestido, bien perfumado. ¿Por qué? Porque él representa a los Estados Unidos de América. ¿Qué estoy queriendo decirle, hermano, hermana? Hay que tener entendimiento de a quién representamos. Representamos al Dios Todopoderoso. Representamos a Cristo Jesús aquí en la tierra. Entendimiento. Somos cabeza y no coja y no cola. El apóstol Pedro lo lleva un poco más allá. Primera de Pedro capítulo 2. Veamos qué dice el Señor que somos. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. El apóstol Pablo dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Quiero decirte algo en esta noche. No importa lo que diga el diablo, no importa lo que diga el que diga, cuando tú aceptaste a Cristo Jesús como Salvador personal, tú te convertiste en linaje escogido, en real sacerdocio, en pueblo adquirido, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Por eso, cuando pecas, no pecas a gusto, porque tú eres lo que Dios ha dicho que tú eres. Tú eres linaje escogido, tú eres real sacerdocio, tú eres pueblo adquirido. Por eso, cuando estás en esto acá, no te sientes bien. Hay algo que te jala, hay algo que te empuja, hay algo que te tiene inquieto. ¿Por qué? Porque tú eres aquel que anuncia las virtudes de aquel que te salvó, de que desde que te sacó de las tinieblas a la luz. Entendimiento, entiende. Hace un ratito cantábamos: fui creado para ti. Escúchame en esta noche. Fuimos creados para Dios. Tú estás aquí esta noche porque fuiste creado para Dios, para alabarle, para adorarle, para glorificar su santo nombre. Fuiste escogido, adquirido, comprado con la sangre del Cordero de Dios. Finalmente, ¿quién dice Dios que tú eres? Que soy yo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, por favor. Nota lo que dice la palabra. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Quién dice Dios que tú eres? ¿Quién dice Dios que yo soy? Tenemos que tener entendimiento de quiénes somos. Si somos pecadores, si somos nada, si somos lo vil y lo menospreciado, si somos los menores, pero también, aunque suena contradictorio, también somos cabeza y no cola. También estamos arriba y no abajo. También somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido. También, de acuerdo a su palabra, tú y yo somos ricos. Pero hay que tener entendimiento de la riqueza de la cual Dios está hablando. No está hablando de la riqueza de este mundo. No está hablando de lo que el ladrón hurta y la polilla corrompe. Está hablando de una riqueza donde el ladrón no hurta y la polilla no corrompe. Está hablando de la riqueza de conocer la palabra de Dios no adulterada, de conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador, porque el que tiene a Cristo verdaderamente es rico. Porque hoy en día se predica de las riquezas de este mundo. Hoy en día, el otro día escuché a alguien que se paró a decir que el dinero te habla. Que el dinero tiene un espíritu que habla. El único espíritu que habla a través del dinero es el espíritu de mamón. Pero yo estoy aquí para decirte, hermano, hermana, que aquel que se considera rico en los ojos de Dios es pobre. Y el que se considera pobre, ese es el rico. Porque la riqueza no se mide por la adquisición. Adquisición económica, la riqueza se mide de acuerdo a lo que Dios está viendo. Dios está viendo corazones quebrantados, contristo, humildad. Dios está viendo esa alma que tiene sed y hambre de Él. Esa alma es alma rica, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque está cementado, está anclado en la palabra de Dios. Y aunque la tormenta venga y aunque soplen vientos de falsa doctrina, esa persona no se mueve. ¿Por qué? Porque es rico en Cristo Jesús. Ayer mi esposa pasó a Publix a comprar algunas cosas y me dijo: oye, la lotería debe estar bien grande porque había una cola hasta la puerta de gente queriendo comprar la lotería para ganarse la lotería. Porque creen que la riqueza se encuentra en el dinero. Pero ¿quieres saber algo? Las estadísticas dicen que la gente que se ha pegado la lotería terminan siendo más pobres de cuando comenzaron. Oiga esto. Las estadísticas dicen que la mayoría de personas que se ganan la lotería terminan siendo más pobres que antes de pegarse la lotería. Porque las riquezas no se encuentran en el dinero. La riqueza se encuentra en el entendimiento. ¿De qué te sirve el dinero si no sabes manejar el dinero? Por eso Dios dice, tú dices que eres pobre, pero yo digo que tú eres rico. Dile a la persona que está a tu lado, tú eres rico. Dile, tú eres rico. Hay riquezas en ti. ¿Cuántos dicen amén? La tercera llave del entendimiento. La tercera llave del entendimiento es, escuche, ver y prevenir. La primera llave del entendimiento era adquirir conocimiento. La segunda llave del entendimiento es comprender quiénes somos y quién dice Dios que somos. La tercera llave del entendimiento, escuche, es ver y prevenir. Vaya conmigo a Isaías capítulo 1, por favor, versículo 3. Para ver qué es lo que dice la palabra. El profeta Isaías recibe una palabra de parte del Señor y la escribe. Dice, oiga, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oiga esto en la versión traducción en lengua actual. Oiga lo que dice. Lo dice de esta manera: tengo un pleito contra los israelitas, y el cielo y la tierra son mis testigos. Oiga esto. El buey y el burro conocen a su dueño y saben quién les da de comer. Pero Israel, el pueblo que formé, le falta conocimiento. Oiga esto. Dios dice, el burro, por más burro que sea, entiende quién le da de comer. Pero mi pueblo le falta entendimiento. Oiga esto. La palabra conocimiento aquí es la palabra hebrea bene, en vez de da'at, que aparece en Oseas 4:6. Conocimiento, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Aquí dice, mi pueblo no tiene conocimiento. Pero la palabra conocimiento en Oseas es da'at, y la palabra conocimiento aquí en Isaías es bene. Lo curioso es que da'at en Oseas es un sustantivo, pero bene es un verbo. En otras palabras, aquí el conocimiento requiere acción. En Oseas es sustantivo, algo que es, pero aquí es verbo. Acción de parte nuestra. Recuerde que yo les dije en la primera parte de este sermón que el conocimiento sin acción no es conocimiento. Recuerde que yo les dije que el médico que nunca ha practicado tiene da'at. El médico que nunca ha practicado, que pasó 10 años de universidad, tiene da'at, conocimiento, sustantivo. Pero el médico que tiene 40 años de estar ejerciendo, no tiene da'at, tiene bene, conocimiento en acción. Recuerda que yo les di la opción, les dije, si yo les doy un médico que acaba de graduarse de la universidad, mejores honores, el más brillante de su clase, pero no ha practicado ni un solo día y su vida está en peligro de vida y muerte, y le digo, le tengo este que no ha practicado ni un solo día, o le ofrezco este doctor, tiene 30 años de haber practicado, ya está medio viejito. ¿A quién quiere? ¿A quién quieren? Al viejito. ¿Por qué? Tiene bene, conocimiento en acción. Porque viene este jovencito, este, como dicen los saludeños, este cipote, este chihuín, este patojo, este huila, este mocoso, este tiguerito. Y aunque se ve joven y todo demás, usted dice, mejor me voy con el que ya ha pasado usted ve, cuando yo estaba en el taller con el hermano Rodrigo, yo tenía cierto tipo de da'at, de conocimiento. Porque lo que Rodrigo no sabe es que antes de que él llegara, yo me metí al internet para averiguar qué era lo que yo tenía que hacer. Porque yo no lo quería molestar y no le quería. Entonces vine yo y me metí. Mientras él estaba afuera, yo me metí al internet y yo averigüé lo que yo tenía que hacer para quitarle lo que le tenía que quitar al carro. Pero yo solo tenía da'at. Y vino el que tenía bene, conocimiento en acción. Miró, yo peleándome con herramientas que no eran. Y él fue y buscó herramientas que sí eran. Escuche, las herramientas que yo estaba usando estaban funcionando, pero estaban funcionando a un paso de tortuga. Él fue y consiguió una herramienta, y en 10 minutos la herramienta del bene de él conquistó lo que la herramienta del da'at mío. ¿Alguien está recibiendo esto? Estoy hablando de conocimiento en acción, entendimiento en acción. Lo que te estoy diciendo es, hermano, hermana, de que nada nos sirve estar aquí este domingo y escuchar esta palabra y regresar a nuestras casas de la misma manera que llegamos, para hacer mañana lo mismo que hicimos el lunes pasado, para hacer el martes lo mismo que hicimos el martes pasado, sin ningún cambio. Porque lo único que lograste entonces fue da'at, y el pueblo perece por falta de bene. Porque el burro más burro tiene bene, sabe quién le da de comer. Entendimiento, digo, amigo, entendimiento. Veamos, entendimiento en acción. Solo dos. La semana que entrante termino este mensaje. Proverbios 14:16. Entendimiento. Proverbios 14:6 y después Proverbios 22:3. Dice así la palabra del Señor: el sabio. ¿Usted sabe quién es el sabio? ¿Ah? El entendido. El sabio teme y se aparta de él, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Wow. Escuche, escuche, escuche. El entendimiento, el entendido, ve el mal y se aparta de él. Proverbios 22:3. Mire lo que dice Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Qué les quiero decir? El que tiene entendimiento entiende. A la tentación yo le corro. El fuerte no es el que enfrenta la tentación. El fuerte es el que entiende que eso es malo y mejor corro. José tenía entendimiento. Cuando la esposa de Potifar lo agarra y le dice: acuéstate conmigo, José se suelta de ella y sale corriendo. No se queda a decir: yo puedo, tú me puedes acariciar, tú me puedes besar, lo que tú quieras, yo a ti no, esto a mí no me afecta. Falta de entendimiento. Yo puedo ver esa mujer semidesnuda. Falta de entendimiento. No, yo puedo hablar con fulana de tal, ella chismosa, chambrosa, bochinchera, pero yo no le palo bola a eso, pastor. Yo la escucho solamente, pero yo no participo de eso. Falta de entendimiento. Pastor, es que las novelas entretienen. Las novelas entretienen, pastor. Si cuando mire, cuando aparecen ahí en adulterio, en fornicación, yo no le pongo, yo eso no le pongo. Cuando se presenta el homosexual ahí, ya tampoco a eso, tampoco. Falta de entendimiento. Por eso el apóstol Pablo dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entendimiento. El hombre entendido, sabio, ve el mal y se aparta de él. Número 2. Y termino. 1 Corintios capítulo 10. Estamos hablando de entendimiento en acción. Vene. 1 Corintios capítulo 10. Versículo 12. El apóstol Pablo dice: así que el que piensa estar firme, mire que no. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Entendimiento en acción. No me confío. Pablo dice: si crees que estás bien, ese es el momento de examinarte más que ningún otro momento. Ese es el momento de estar más alerta que ningún otro momento. Cuando las cosas están tranquilas, cuando tú crees que puedes manejar una situación, te está faltando entendimiento. Entendimiento dice: hoy yo voy a la cruz del Calvario porque puedo caer, y mejor me agarro de Cristo y me agarro de la cruz de Cristo para asegurarme que yo no vivo, sino que Cristo vive en mí. Entendimiento en acción. No, yo estoy bien. A mí me preocupa la gente que me dice: yo estoy bien, pastor. No, yo estoy bien. Yo estoy bien. Y se le está cayendo un ojo. Yo estoy bien, pastor. Está desgarrado el hombro. No, yo estoy bien. Falta de entendimiento. No creas que estás bien. Agárrate del Señor. Agárrate de la cruz. Humíllate delante del Señor. El que cree que está bien, mire que no caiga. Incline su cabeza, cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor, te doy toda honra y gloria. Te doy gracias en esta noche por tu palabra. Te doy gracias, Señor. Porque tu palabra nunca llega tarde, mi Jesús. Y en esta noche, Señor, tu palabra siempre, como siempre, ha llegado a tiempo. Señor, ayúdanos a tener entendimiento. Ayúdanos, Señor, a no ser contados como fueron contados aquellos de los cuales dijiste: el burro, el buey, conoce a su amo. Señor, que nosotros tengamos entendimiento, Señor, de que es por ti. En esta noche nos humillamos delante de tu presencia. Señor, que en esta noche podamos decir con toda confianza: ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Que en esta noche tu Espíritu Santo ministre a nuestros corazones. Que en esta noche, Señor, salgamos de aquí con bene. Dat y bene. Conocimiento de quién tú eres y conocimiento en acción. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios. La gloria y la honra sean para ti.